Ser Podcast.
Sonsoles Onega, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por venir. Sé que están siendo unos días difíciles para ti, así que te agradezco en nombre de todo el equipo y también de los oyentes que estés aquí en esta conversación en El Faro.
Aquí por ti, por tus oyentes y por la cadena SER, que es un poco casa también.
¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo estás? ¿Estás incorporado hoy al programa y ahora son soles? ¿Cómo estás?
Pues te decía en parte aliviada, porque creo que tenía que llegar este momento de incorporarse. No, los duelos no pueden quitarte del trabajo, ¿no? O sí, no lo sé, pero yo creo que tenía que volver, porque además es como que oía a mi padre que me decía... ¿Qué haces en casa? ¿Puedes irte a trabajar ya? Pero es verdad que necesitaba unos días de silencio, de descender a los infiernos de la muerte, porque la muerte es un poco infierno, para luego volver a subir, a emerger y pensar que está en el cielo y que nos está protegiendo y que nos está cuidando y, en fin, cada uno se agarra lo que puede.
Sonsoles, ¿te ha sorprendido el cariño de la gente, el respeto a tu padre, la admiración? Vimos a las puertas de la capilla ardiente, a periodistas de diferentes medios, políticos de diferentes partidos, escritores, ¿no? O sea, ¿te ha sorprendido el amor y el cariño y el respeto que tenían a Fernando Onega?
La verdad, sí. En la parte de los políticos y en su transversalidad ideológica me ha sorprendido menos, porque durante muchos años trabajé en el Congreso de los Diputados y sabía que lo respetaban en idénticas proporciones en la derecha o en la izquierda, o a lo mejor no en idénticas, pero bueno, lo respetaban en la derecha y en la izquierda. Pero me ha sorprendido mucho el cariño de los compañeros y el haber descubierto que ha sido un poco padre de todos. Me ha sorprendido que hasta compañeros muy a los que yo tengo gran admiración y respeto le llamaban para pedirle consejo, que es lo que yo he hecho en falta hoy. Ya hoy lo he hecho en falta, ¿no? Y echar en falta mañana y pasado y siempre. Y eso ha sido muy emocionante, saber que siempre tuvo un minuto para todo el mundo. Al final pasó por todas las radios, por la SER, por la COPE, por Onda Cero, pasó por todas las teles, por la 1, por Telecinco, por Antena 3. Fue jefe de equipos y a todos, para todos tuvo un minuto de escucharlos, ¿no? Y eso es lo que le han reconocido. Me ha impresionado, la verdad, es lo que más me ha impresionado, esa sensación de orfandad que nos ha dejado a todos. Con lo cual, pues ahora pienso que cuando no me cogía el teléfono se lo estaría cogiendo a otro compañero, ¿no? Que le estaría preguntando exactamente lo mismo que yo, oye, que ¿por dónde tiro, no?
Te han contado lo que dijo la reina Letizia, pero ¿has tenido oportunidad de escuchar lo que dijo ella a las puertas de la Capilla Ardiente?
Lo he escuchado,
¿lo has escuchado?
Sí.
¿Te gustó que dijera, ha sido el padre de todos los que estudiamos periodismo allá por los 90?
Sí, la verdad que sí. Por eso mismo, ¿no? Porque ese paternalismo que ejerció en la profesión no lo tenía yo tan claro, ¿no? Uh-huh. Y también de ella y de otros muchos que en los 90 pues empezamos a descubrirlo, ¿no? Y fíjate que yo a mi padre lo conozco hasta donde he llegado a conocerlo, pero lo estoy conociendo como profesional ahora. O sea, en esa capilla ardiente tan bonita, en esa casa de Galicia que cubrió con la bandera de su tierra su féretro, recompuse el Fernando Onega periodista que yo no conocía tanto. Uh-huh. Y fue muy emocionante, la verdad. Y ahora escuchando lo que otros dicen de él, también me ayuda a reconstruirlo. Porque eso son parcelas de vida de un padre o de una madre, en este caso de un padre, que tú no vives. Porque tú no estás en la redacción de la SER, ni en el control de Onda Cero o en el estudio de la COPE, no estás. Entonces me lo han empezado o lo han empezado a contar ahora y es tremendo.
Te quería preguntar también por la importancia de los ritos, porque es verdad que muchas veces decimos no, porque cuando alguien fallece lo llevas dentro de tu corazón, pero que haya una capilla ardiente, que haya una despedida, que haya esto que uno se levanta por la mañana y dice, no me apetece nada, ¿no? De pronto tener que levantarme, estar allí de pie, viendo a unos y a otros, y luego lo que consuela, o sea, lo que consuela el rito, ¿no?
La verdad es que si él tenía ilusión y siempre sintió algo de afecto sincero por la Casa de Galicia. Su hermano José Ramón fue director de la Casa de Galicia. Su última entrevista en televisión la hizo en la Casa de Galicia y nos atrevimos a pedir la Casa de Galicia como lugar de despedida sin saber si se podía siquiera, ¿no? Y fue una enorme sorpresa saber que se podía hacer y que además el salón que lo acogió llevaba por nombre el de Emilia Pardo Bazán, con lo cual era todo como una serie de casualidades muy bonitas, ¿no? Y sí consuela. Yo creo que las palabras se inventaron para consolar. No te devuelven la vida, no. Pero sí consuelan el dolor de la muerte y el abrazo también. Luego te queda la sensación de no haber estado a la altura de la emoción de todo el mundo, porque no tienes para todo el mundo el ratito que igual se merece alguien que te regala su tiempo acercándose a darte un beso y un abrazo y a honrar su recuerdo, ¿no? Pero bueno, espero poder agradecerlo poco a poco.
Sí, bueno, estas palabras ya lo están haciendo.
Sí.
Sonsoles Enoga, acabas de publicar Llevar a tu nombre, también todo coincide.
No, es tremendo.
No, es tremendo. Pero la vida es así. De hecho, la vida es así y siempre uno puede resurgir de situaciones difíciles y duras. Es una de las esencias de esta novela que me ha gustado muchísimo. Tengo que decírtelo, agradecerte que la hayas escrito. Que cuenta la historia de Mada Riva, una mujer que vive a finales del siglo XIX y que es una novela que tú dedicas al principio, ¿no?, a las lectoras, a las mujeres, bienvenidas, lectoras, porque esto también lleva vuestro nombre. ¿Por qué se lo dedicas a las lectoras?
No lo sé. No, sí lo sé. Es la primera novela que no dedico a mis hijos, con lo cual había algo de vértigo ahí, no se dan de cuenta todavía. Es verdad que se está juntando...
Bueno, hay un Yago, hay un Santiago y un Gonzalo.
Sí, cierto, bueno, cierto, bueno. Cierto. Bueno, siempre están presentes, sí. de alguna manera, pero es verdad que es la primera novela que no les dedico a ellos y es la primera que le dedico efectivamente a las lectoras porque creo que sin ellas no escribiríamos.
¿Ah, sí?
Sí, lo creo. Sin las mujeres que leen no habría novelas. No es mío, es una reflexión de Siri Hasbet que a su vez se la escuchó a no sé quién y que ha ido pregonando y que le pido prestada citando siempre la autoría, pero creo que tiene razón. Creo que somos las mujeres las que leemos, las que compramos ficción. Los hombres seguro que leen muchísimo y ensayos, historia, y seguro que las mujeres también, pero el género de la novela creo que tiene una mujer lectora por encima del hombre, ¿no? Entonces pensé desacomplejarme, decir, pues sí, yo escribo para las mujeres. Si hay hombres que se acercan a mi literatura, pues serán también bienvenidos, como digo, las últimas líneas de la novela,
sí,
¿no?
Sí, en los arreglos finales.
Pero,
sí.
Y luego, esta novela, que no lo pretendía al principio, es un poco homenaje a todas esas mujeres que no pudieron ni leer ni escribir. Las no ilustradas porque no pudieron ni leer ni escribir porque no sabían y las ilustradas porque a veces no pudieron escribir en su nombre. Hoy, Mara Torres, 9 de marzo de 2026, he recibido en el plató una mujer de nombre argentina, 89 años, que aún no sabe escribir bien ni leer bien. Hoy. Y le he dicho, o sea, este programa solo tiene una misión en el mundo, que es que usted aprenda, perfeccione la lectura y la escribanía. Pero ¿cómo es posible que a día de hoy, no? Entonces, esto es algo que se nos ha negado históricamente, ¿no? A las clases más bajas, por las razones que hablábamos, y a otras porque no podían escribir en su nombre o firmar en su nombre y crear en su nombre. Así que yo creo que esta novela tiene algo de homenaje a toda esa clase casi social, ese país de mujeres que no pudieron hacerlo.
¿Y en quién te has inspirado, si es que te has inspirado en algún personaje real para crear el personaje protagonista Mada Riva, que es una mujer que enseña a leer y a escribir a otras mujeres?
Sí. A ver, en ninguna en particular y en todas en general de todas esas mujeres que lo hicieron a finales del 19, que yo creo que es un momento muy bonito, muy duro también. Alguien me decía, ¿de verdad tú querrías haber vivido en el 19? Que te morías a la primera gripe, que no te podían ni enterrar. Digo, bueno, pues, hombre, pues no, prefiero vivir en 2026, ¿no? Sin duda. Pero fue un momento en el que la mujer empezó a sacar la cabeza en algunas cosas. Y en la ilustración fue, por ejemplo, una de las cosas en las que empezaron a decir, oye, hay que formar a estas mujeres, hay que... La pobreza y la incultura es la peor bala contra las mujeres, ¿no? Y de esas hay un montón, todas, por supuesto, desconocidas por el gran público, incluso por las minorías también, porque nadie ha hablado de ellas. Yo cito a Faustina Sánchez Melgar en un pasaje de la novela, que fue una mujer que destinó una habitación de su casa para tener libros y que las mujeres fueran a coger libros, ¿no? Concepción Jimeno de Flaquer es otra mujer que escribía y decía, vale, que tenéis que estar en los hogares, pero a ver si, ¿no? Y todo eso me parece emocionante porque empezó ahí con muchas dificultades y luego se fue desarrollando ya en el siglo XX, los felices y dolorosos y fascistas años 20 y todo lo demás, ¿no? Pero ahí hay un germen muy chulo.
Citas a Emilia Pardo Bazán, sí, que justo lo citábamos hace 10 minutos en la entrevista y está en Llevar a tu nombre.
Creo que Emilia, en cambio, es una mujer con la que sí se ha hecho justicia. No le quiero quitar ningún mérito con lo que voy a decir porque la admiro profundamente, sí, sobre todo por una cosa, porque se separó del marido, ¿sabes? Y cuando, probablemente porque no le daba la vida para todo, ¿no? La creación es incompatible a veces con la familia. Y Emilia Pardo Bazán lo vio claro. Pero Emilia era una mujer con posibles. Era una mujer que, hija única de unos señores adinerados, gallegos, que le dieron ilustración, libros, biblioteca, formación. O sea, Emilia pudo hacerlo. No todo el mundo tuvo la suerte de Emilia Pardo Bazán, todo lo contrario. Hay mujeres que realmente murieron pobres y mujeres. O sea, la circunstancia de ser mujer podía condenarte a la muerte y desde luego a la sequía creativa y al desierto del anonimato. Y bueno, pues con ellas convive, ¿no?
¿Has disfrutado, Sonsoles, escribiendo esta novela? Porque vi que en la presentación decías que era una novela, Llevará tu nombre, que has escrito con rabia por las críticas que tuvo la anterior, Las hijas de la criada, que tuvo un éxito monumental de públicos, has vendido más de 500.000 de libros. Eso no lo dice, lo dicen muy pocos libros, lo consiguen muy pocos libros, tú lo conseguiste con este Premio Planeta, pero es verdad que tú has dicho que esta la escribiste un poco con rabia, porque habían cuestionado tu vocación, porque te habían cuestionado como autora. O sea, ¿qué pasó para cuando te enfrentas a esta nueva novela?
Bueno, hay ese cuestionamiento de la vocación, tú lo has dicho perfecto, ¿no? Es lo que más te duele porque tú que escribes también y sabes que no hay una explicación racional para la pulsión creativa, no la hay. O sea, yo, bueno, probablemente haya mucha gente a la que le pida libros, seguro, de editoriales, oye, pues escribe esto, bien, lo hará. No ha sido mi caso. Entonces, el cuestionamiento del origen de algo tan vocacional, tan esclavo como es la literatura, a mí me hizo daño, la verdad, me descolocó, incluso me hizo dudar de mí misma y tardé un tiempo en recolocarme y sabía que solo me recolocaría volver a escribir.
¿Nunca se te quitaron las ganas?
No, la verdad no.
¿Y nunca te compensó el exitazo que estabas teniendo con Las hijas de la criada? O sea, ¿no te compensaba ver las ferias con colas de lectores, sobre todo lectoras, el éxito de la serie? O sea, ¿no te compensaba?
Bueno, es que eso fue posterior. De todas formas, no sé hasta... O sea, yo creo que esto no sé de dónde me viene, pero no... Pagar con éxito... A ver, ¿cómo te puedo explicar esto? El dolor no lo suaviza el éxito. A ver cómo te lo puedo explicar yo para que me entiendas. O sea, no me compensó. O sea, ahora, bueno, fenomenal. Tengo una base de lectores fantástica, de lectoras maravillosas a las que les dedico Llevará tu nombre, con toda la emoción de poder continuar haciendo lo que más me gusta, que es escribir. Por supuesto la tele, por supuesto el periodismo y todo lo demás. Pero en aquel momento no me compensaba absolutamente nada, aunque fue, insisto, muy posterior. O sea, la novela creo que funcionó mucho, el boca a oreja, la recomendación, el regalo, y fue creciendo poco a poco, pero inicialmente tampoco la novela lo...
¿Y te dolió?
Sí, me dolió.
Sí, sí, no fueron muchas críticas, pero hubo alguna con
verdad.
Mucha inquina.
Mira, mi padre me decía, deja de hablar de las críticas porque ha sido una.
Claro, claro.
Digo, joder, ya, pero es que como que parece que se ha convertido en un volcán en erupción, ¿no? De esa crítica ya emana todo lo demás y todo malo. Pero bueno.
¿Ahora no te parece que cuando pasa algo tan doloroso como la pérdida de un padre, que todo es relativo?
Sí.
Que todo eso no era importante.
Sí, totalmente. Totalmente. Y sobre todo a veces pienso lo que él sufrió, porque él era un hombre muy atlántico, siempre lo he dicho, un hombre al que le costaba expresar los sentimientos. De allí donde esté, estarán diciendo, tentado de bajar a agradecer lo que le están diciendo de él o no, porque era duro la expresión de sus emociones. Pero sé que sufrió con esto, porque además la literatura, pues no ha sido mi comodín, ¿no? O sea, en el periodismo sí, yo le llamaba 15 veces al día, 15, estoy exagerando, pero que hablábamos cada día, y si tenía cualquier duda por pequeña que fuera del programa, hasta un rótulo, yo le podía llamar a consultar, ¿no? Pero con los libros no tanto. Tan es así que no leyó Galeradas de este, no, o sea, se lo entregué así ya en el hospital, porque no, en parte porque no me dio tiempo, en parte porque yo entregué tarde las Galeradas esta vez, y porque estaba en una cama. Yo creo que darle a alguien a leer las Galeradas es una faena, que porque son un manojo de folios encuadernados, y me parecía aparatoso con todo el aparataje que él ya tenía, ¿no? Entonces estuve pidiéndole a Dios que diera tiempo a que el libro estuviera impreso, ¿no? Y el primer ejemplar que me llegó, se lo llevé corriendo al hospital, no le dio tiempo a leerlo.
¿No leyó nada, ni siquiera al principio?
Hasta la página 152.
¿Y qué te dijo?
Bueno, pues él en su atlantismo me dijo que le estaba gustando, que quería seguir avanzando. No, ahí voy, la 152. Bueno, tal. No, bueno, no. Pues que tampoco de las hijas de la criada me dijo mucho, ¿eh? Pero ahí se quedó y me lo llevé desde la habitación del hospital, me llevé el libro porque es el último libro que cogió, ¿no? Me da rabia porque, bueno, pues porque en la vida...
Porque se hubiera sentido muy, muy orgulloso. Antes, cuando decías que te has encontrado esta tarde en el plató de Y ahora son soles con una mujer que todavía no sabía leer y escribir bien, una mujer mayor, esta tarde pensaba, es curioso, hoy en día casi todos y todas sabemos leer y escribir. Sin embargo, no damos valor al conocimiento. O sea, no sabemos leer entre líneas, nos quedamos en la superficie, nos cuesta entender. O sea, cada vez tenemos menos comprensión lectora. Y sin embargo, leemos más que nunca.
Es tremendo.
Es tremendo.
Y es que eso,
¿no?
Es lo...
Y a veces la sabiduría que puede tener una mujer como la que te has saludado, te has encontrado en el plato, supera la de mucha gente que sabe leer y escribir, porque tiene una sabiduría que sale de otro lugar. Pero
no,
es que
total.
Nosotros no hemos sabido sumarlo.
Total, total. Bueno, ¿no? Esta señora argentina me decía, bueno, era una mujer que tenía 11 hermanos y que se había pasado toda la vida discutiendo con el padre porque le tocaba a ella servir a los hermanos, ¿no? Y bueno, una de las muchas historias que escuchamos en el plató, pero es verdad que no le damos el valor a eso que a nosotros nos ha venido dado. Pero tú imagínate no saber leer o escribir, no saber, no tener más mundo que el de tu metro cuadrado.
Sí, sí.
Es tremendo.
Tremendo, sí, sí, sí.
Y a nosotras, lo siento, no es por pasarlo todo por el tamiz del género, pero es que se nos negó la cultura durante mucho tiempo, durante muchos años, durante siglos, durante... Y eso yo creo que es una deuda que tenemos con la mujer en su conjunto, ¿no?
Y que sepamos aprovecharlo.
Sí.
La ventaja que tenemos y el privilegio que tenemos.
Totalmente. Sobre todo porque creo que nos hace libres. Nos hace libres y nos salva del dolor. O sea, yo estos días que tengo pues más pesares que siempre me pasa, ¿no? Pero estos días estoy estoy leyendo tanto sobre el duelo, y tú acabas de publicar un libro sobre el duelo de la triste muerte de tu hermana, ¿no? Pero me he leído también el Jardinero y la Muerte. Llevo a medias la ridícula idea de No volver a verte, de Rosa Montero. Entonces dices, te ayuda a relativizar tu dolor y tu sufrimiento, ¿no? La literatura siempre está ahí para salvarnos.
¿Te apetece la promo? Porque claro, ahora
la suspendimos antes de toda la cosa, no por nada, sino porque los horarios de la UCI eran incompatibles con... son incompatibles con el trabajo. O sea, y eso que solo puedo hablar bien del Ramón y Cajal, que nos dieron bastante libertad para estar con él, ¿no? Pero había poco tiempo, que él era de 12 a 2 y de 5 a 9. Claro, yo acabo a las 8, entre que llegaba al hospital, pues era a las 9 menos 20. Y a mediodía, tres cuartos de lo mismo, porque tengo que estar en la tele pronto, con lo cual... Y entonces habíamos suspendido la promo por... bueno, pues por estar un poco más con él, ¿no? Y bueno, pues...
Eso que acabas de decir, que parece una cosa que has contado rápidamente, el tener a un padre o un familiar, a un ser querido, como puede ser exactamente un padre o una madre ingresados en el hospital, y que una persona esté trabajando y que solo tenga tiempo para ir un rato, no sabes, hay gente que está pensando, a mí también me pasó.
Seguro.
A mí también me pasó. Como
seguro.
Incorporarte al trabajo, porque en realidad tienes... 2 días, como mucho 4,
sí.
Si eres cajera en un supermercado, lo que sea, cualquier profesión, abogada, tienes 2 días, el Estatuto de los Trabajadores te da 2 días, o si tienes que desplazarte, 4. Pero verdaderamente es difícil compaginar la vida laboral con cualquier cosa que está relacionada con esto, ¿no?
Total. De todas formas, todo el mundo debe saber que al final los suelen ser flexibles. Lo que pasa es que no lo pedimos.
Es verdad.
O sea, yo lo acabé pidiendo porque veía, o sea, porque me angustiaba ver a mi padre 20 minutos solo al día. Entonces, pues conseguí que hubiera esa flexibilidad que no se hizo conmigo, que se hace con todo el mundo, cuyos horarios laborales son incompatibles con los de una UCI.
Sí, sí. Y lo puede pedir cualquier persona y van a ser amables y lo van a entender.
Pero hay que pedirlo, o al menos intentarlo. Y luego, claro, el duelo, es que, claro, ¿dónde lo tasas? ¿Cuánto tarda uno en descender a esos infiernos de los que te he hablado? ¿Cuánto silencio necesita...? ¿Acaso necesita silencio el que está sufriendo las consecuencias de una muerte? ¿Quién? Es delicado y difícil de legislar, pero escaso seguro. O sea, a ver, ya a mí en mi empresa nadie me ha puesto una pistola para que vuelva a trabajar. He vuelto porque creo que me sana también y porque cuanto antes me enfrentara a la mirada de todos mis compañeros y de la cámara, pues iba a ser mejor para mí. Creo que así ha sido. Pero bueno, cada uno necesita su
tiempo. ¿Ese momento de entrar en el plató hoy?
Pues ha sido bonito y respetuoso. Yo le había pedido a todo el mundo que no me dijera nada, porque estoy blanda todavía, ¿no? Y me emociono mucho con la expresión del pésame. Pero ha sido bonito, la verdad.
Bueno, Sonsoles Onega, te agradezco mucho que hayas estado esta noche aquí, que hayamos podido hablar así con tanto cariño. Gracias por esta novela, Llevará tu nombre, que fíjate, ¿no? Un destino marcado por la traición y una pasión capaz de cambiarlo todo. Pues ahí también quiero acabar así, la pasión lo cambia todo.
Sí.
El amor también, el amor. Aparece cuando menos te lo esperas.
Sí, también. A todos sí. Yo creo que el amor es lo único que compensa, ¿no? Y el quererse y el mirarse con cariño. Yo la agradecida esta noche soy yo, Mara, por venir a hablar contigo, porque sé que eres refugio, porque sé que tu faro ilumina. Y al final es lo que nos va a quedar, ¿no? El que nos hayamos mirado con amor, con cariño.
¿Qué canción ponemos para despedir esta entrevista?
Uy.
A ver.
No lo había pensado.
Yo que sé, una que te dé...
Claro, es que llevo días escuchando a Max Richter, porque es un poco fúnebre, pero... No, yo creo
¿Pero
que...
¿Pero te gusta esa?
A mí sí.
¿Quieres ponerla?
Sí.
¿Sí? A ver,
pues
cuál
venga,
es.
Te la voy a buscar.
Sí, sí.
On the Nature of...
Enseguida te la buscan. Mírala, aquí la tienes.
poco fúnebre a lo mejor.
Está bien. Es una hermosura. Muchas gracias por este rato.
A ti, Mara Torres. A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.